de América.
El manifestante del 11 de julio, Jonathan Torres, de 17 años, se niega a ceder a las presiones de la seguridad del Estado, dijo su madre a Radio Martín.
Tribunales cubanos ratifican las sentencias a una veintena de manifestantes del 11 de julio en Matanzas.
El 92% de los imputados por las protestas antigubernamentales han sido condenados, según organización independiente.
Cubanos alertan sobre la escasez de medicamentos y de instrumental médico.
Mueren 19 niños en un tiroteo en una escuela primaria en el estado de Texas.
Advierte el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos que las fronteras del país no están abiertas.
El presidente de Ucrania dice estar dispuesto a negociar con su homólogo ruso una salida a la guerra.
Y Corea del Norte prueba un supuesto misil intercontinental.
Y hoy se conmemoran los 50 años del fallecimiento del héroe Pedro Luis Boitel, quien se enfrentó a los gobiernos de Fidel Castro y Batista. De esto y mucho más estaremos hablando más adelante en nuestra Noticia en Perspectiva.
Radio Martín Noticias.
12:01 en este informativo del mediodía de Radio Televisión Martí. Es miércoles, Ecuador de la semana, 25 de mayo del 2022, y aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Elena Rodríguez es nuestra productora. En la sala de redacción se encuentran Ibe Pacheco y Yolanda Huerga, y frente a los micrófonos
Bruno Tocas
y Ariane González. Así que ya estamos en tiempo de noticias de Cuba.
Tras meses de encarcelamiento sin ser llevado a juicio, un adolescente manifestante del 11 de julio se niega a ceder ante presiones de la seguridad del Estado. Ivette Pacheco con este reporte.
Jonathan Torres Farrat, menor de 17 años de edad, encarcelado tras las protestas populares del 11 de julio en La Habana, se niega a recibir alimentos y otros artículos en la prisión Jóvenes de Occidente en el Guatao hasta que las autoridades no le notifiquen una fecha para su juicio. Bárbara Farrat, su madre, quien lo visitó este martes, así lo comunicó a Radio Martí.
Que a partir de ahora él no quería viajar, por alguna casualidad el Estado se había olvidado de él, bueno, eso los iba a empezar a recordar.
Según Bárbara, desde la pasada semana, su hijo Jonathan ha sido interrogado en varias ocasiones por la seguridad del Estado, quienes le han dado a firmar algunos documentos.
Le dieron una planilla que tenía que llenar, supuestamente de que si era el tipo de muchacho que gritaba patria o muerte, o que gritaba patria o vida. Que si algún día él salía de ahí, que si se iba a ir del país, o si pensaba reincorporarse a la sociedad. Mi hijo cogió aquella carta, la rompió, le rompió el bolígrafo y salió discutiendo con el de la seguridad del Estado. Él le dijo que era un falta de respeto, de que si se suponía que él estaba ahí por lo del 11J, ¿cómo le iban a hacer firmar? Le iban a tratar de hacer firmar una carta como esa. Y el director de la prisión me lo mandó para el psicólogo de ahí mismo de la prisión. Él tampoco quiso hablar ni con la psicóloga.
Bárbara Farrat manifestó a Radio Martí que su hijo Jonathan Torres se encuentra muy estresado debido al acoso a que lo someten las autoridades en la cárcel para que ella deje de denunciar las violaciones que sufren reos en esa prisión.
Él almorzó muy poquito con nosotros porque ya bastante estresado, bastante deprimido. Casi ni quiso hablar, me dijo, llévate lo que me hayas traído. Y si en esta semana yo no logro que me baje por lo menos la fecha de juicio, para la semana que viene, mamá, yo me voy a plantar. Estos abusos, estas amenazas, esto todo siempre tiene que salir a la luz. No te me calles, mamá.
Jonathan Torres Farrat, detenido un mes después de las protestas del 11 de julio, enfrenta una petición fiscal de 8 años de privación de libertad por los delitos de atentado y desorden público por presuntamente haber tirado una piedra durante los sucesos de ese día en 10 de octubre La Habana. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y un tribunal provincial de Matanzas ratificó sentencias a manifestantes del 11 de julio en Cárdenas. Los detalles en este reportaje de Yolanda Huerga.
El juicio de apelación de 8 de los manifestantes del 11 de julio en Cárdenas se celebró este lunes en el Tribunal Provincial de Matanzas. Entre ellos, el de Samuel Pupo Martínez, recluido en la cárcel de máxima seguridad Agüica en la provincia matancera, que fue condenado a 3 años de privación de libertad por delitos de desórdenes públicos y desacato.
Apelaron 8 de 17 en la petición fiscal, ratificando la sentencia, quedando lo mismo para todos. Al igual que en el juicio de la sentencia, el abogado Nelson González Ponce hizo una defensa brillante, con argumentos de la enfermedad degenerativa de mi esposo, agravándose cada día más en prisión, donde para nadie es un secreto la falta de medicamentos en las prisiones.
Explicó Yuneisy Santana González.
No encuentro palabras para describir cómo me sentí al verlo subir al carro jaula con las chaquiras y esposado como un criminal. Y sigo preguntándome, ¿qué hiciste? Alzar tu voz, exigir tus derechos. No sé ya cómo explicarle a nuestro niño por qué papá lleva más de 10 meses preso y no llega a casa. Pero aquí estaré yo apoyándote, levantando tu voz, y no me callará nadie.
Al cardenense de 47 años, trabajador autónomo y padre de familia, la Fiscalía Militar lo acusó de haber liderado las protestas ciudadanas frente a la sede municipal del Partido Comunista de Cuba, pero más adelante el caso pasó al Tribunal Civil y se desestimaron los cargos más graves. Samuel Pupo Martínez subió a un auto volcado por la muchedumbre frente a la sede municipal del Partido Comunista y gritó: "Abajo el comunismo, patria y vida". Las autoridades cubanas tratan cualquier llamado a expulsar el comunismo del poder como una amenaza a la seguridad nacional. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El 92% de los manifestantes del 11 de julio del año 2021, juzgados por tribunales cubanos, fueron condenados, dijo el martes el Grupo de Trabajo sobre Detenciones por Motivos Políticos, Justicia 11.
Según el reporte de esa ONG, 519 de las 564 personas sometidas a juicio recibieron fallos condenatorios y solo 5 fueron absueltas. Justicia 11J señaló que 40 personas aún esperan la sentencia y en caso de ser declaradas culpables, el porcentaje de condenados aumentaría a 99%.
El grupo de trabajo agregó que 101 manifestantes siguen esperando el comienzo de su proceso judicial. Además, Justicia 11J elevó su registro de detenidos tras las protestas antigubernamentales a 1.470 en comparación con 1.444 casos documentados que aparecieron en su informe del 4 de abril.
En enero pasado, la Fiscalía General de Cuba dijo que se ha procesado por las manifestaciones a 790 personas, de las cuales 55 tienen entre 16 y 17 años de edad.
Colapsa el suministro estatal de medicamentos a las farmacias y hospitales de Cuba. Tomás Cardoso informa.
Toca fondo el faltante de medicamentos básicos y del instrumental médico esencial en farmacias y hospitales cubanos, quedando el mercado negro, donde los precios son excesivos, como la única alternativa para adquirirlos, alertaron cubanos desde varias provincias en la isla. Desde Matanzas, el director del ICLEP en Cuba, el periodista Alberto Corso, nos informa sobre la crisis con los medicamentos.
Ni tan siquiera una aspirina existe en una farmacia. En los hospitales tampoco existen. Cuando requieres una cirugía, el médico le dice: mira, necesito que para la cirugía traigas guantes, traigas el hilo, traigas agujas. La implementación quirúrgica te la piden. El hospital se limita a la mano de obra. El mercado negro es la única vía alternativa de medicamentos en estos momentos.
En Santa Clara es una pesadilla hacerle un procedimiento médico a un familiar, asegura el comunicador Guillermo del Sol.
Es que no hay gasa. Ahorita mismo viene una persona aquí a mi casa pidiéndome gasa, que tiene que hacerle una prueba a su familiar, pero lleva una cantidad de requerimientos que los médicos lo están pidiendo porque no los tienen allí dentro del hospital.
Lucinda González, en La Habana, describe el faltante de medicamentos básicos.
Todo tipo de medicamento está en falta. Para los diabéticos, para los asmáticos, para los hipertensos. No hay antibiótico, no hay antiparasitario. Y por falta de la permetrina, la sarna es hierba. Báñate con hojas de guayaba. Si tiene infección en los riñones, caña santa.
William Tamayo vive en Vanes y nos dijo:
No hay nada en los hospitales. Hoy en día están comprando la caja de condones que cuesta 40 pesos en el mercado negro. Con esa grasecita del condón se están haciendo ultrasonido porque no hay gel.
La farmacia del Hospital Provincial de la ciudad de Camagüey, Manuel Ascunce Domenech, está totalmente desabastecida, señala Lady Tavares.
Es ahí donde recibo medicamentos que solo lo depositan en esa farmacia, son pacientes especiales, y ahí no hay de nada, que es la farmacia que abastece a los pacientes que salen del Hospital Provincial.
Ramón Zamora en Holguín está afectado por un fuerte estado gripal y no pudo hacerse ni la prueba del COVID por falta de un PCR.
En el policlínico no hay absolutamente nada, se marca el déficit de medicamentos y la mayoría de las personas, bueno, pues tienen que recurrir a los vendedores clandestinos.
Y hasta el mercado negro, la única alternativa en Cuba, ya está afectado con el suministro de medicamentos, advirtió en Villa Clara Joel Espinosa Medrano.
La mayoría de los medicamentos venían desde Rusia, al cerrarse los viajes, los vuelos, el mercado negro se ha afectado grandemente.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La termoeléctrica Antonio Guiterra, o Guiteras, en Matanzas, se unió el martes a otras de las fuentes de distribución energética de Cuba que se encuentra fuera del servicio nacional.
Autoridades de la Unión Eléctrica de Cuba confirmaron a la prensa estatal que una descarga eléctrica impactó el martes por la tarde el pararrayos de la línea de salida de la central Guiteras, dejándola abruptamente fuera de servicio.
Las afectaciones en otras instalaciones tornan aún más compleja la situación para los cubanos en momentos en que la ciudadanía experimenta prolongados apagones del fluido eléctrico diariamente.
La Unión Eléctrica de Cuba reportó que también se encuentran fuera de servicio por averías las unidades 6 y 7 de la termoeléctrica del Mariel en Artemisa y las 5 de la central de Nuevitas en Camagüey.
En mantenimiento, con limitaciones tecnológicas, permanecen las unidades 8 del Mariel y de la termoeléctrica Otto Parellada, o Talla Piedra, en La Habana, así como las 2 de la central Felton en Holguín, agregó la entidad gubernamental.
La tripulación del escampavías de la Guardia Costera de los Estados Unidos, Bernard Weber, repatrió a 26 cubanos el martes, luego de ser interceptados frente a los cayos de la Florida.
En un comunicado, la Guardia Costera dijo haber sido alertada por un buen samaritano el viernes pasado de una embarcación rústica a unas 15 millas al sureste de Isla Morada.
La suboficial Nicole Groll, del Distrito 7 de la Guardia Costera, indicó que los familiares en los Estados Unidos que tengan interrogantes sobre miembros de su familia que fueran o hubieran sido interceptados en el mar, deben comunicarse con su representante local en los Estados Unidos.
Desde el 1 de octubre de 2021, la Guardia Costera ha interceptado a 1.952 cubanos en comparación con 838 migrantes en el año fiscal 2021 que concluyó el pasado 30 de septiembre.
El gobierno de los Estados Unidos, la Guardia Costera y altos funcionarios han advertido a numerosas o en numerosas oportunidades de los peligros de hacerse a la mar en precarias embarcaciones y del riesgo de perder la vida en ese tipo de travesías.
Entonces, con 13 minutos en este informativo del mediodía, ya vamos a conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe. En Cuba han habido algunos aguaceros, pero aquí en el sur de la Florida hay bastante calor. ¿Esto va a continuar así? Lázaro Domínguez, muy buenas tardes.
Mejorando el tiempo, Ariane, mejorando. Un saludo para Bruno, para Elenita, Juanito y los amigos de Radio y Televisión Martín. Ariane, vamos a las condiciones del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, las corrientes del suroeste en la altura que estuvieron arrastrando mucha masa húmeda sobre las regiones occidental y central de Cuba, provenientes de las aguas del noroeste del Caribe, se han debilitado y en consecuencia se ha observado una apreciable disminución de las tormentas eléctricas que en su mayoría están desfogando cerca de la costa sur. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando a nublado en la tarde, con una ligera actividad de tormentas eléctricas cerca de la costa sur. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 30 y los 33. los vientos del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el norte oriental y en el sur occidental. Poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Doce con 14 minutos, noticias de Estados Unidos.
Los estadounidenses se enfrentan nuevamente el dolor de una masacre armada que este martes cobrara la vida de estudiantes y maestros de una escuela primaria en el estado de Texas. Los detalles con Yoconda Tapia.
Estados Unidos levanta hoy su voz en una condena unánime aún de quienes defienden el acceso a las armas luego de la masacre provocada por un hombre armado identificado como Salvador Ramos, de 18 años de edad, que cobró la vida de 19 niños entre 6 y 10 años de edad y dos adultos en la escuela primaria Robb en la ciudad de Uvalde, en Texas, una zona mayoritariamente latina. El atacante murió en un enfrentamiento armado con un agente de la patrulla fronteriza, según informaron las autoridades, que añadieron que el individuo compró hace un par de días dos armas de alto poder y disparó en la mañana del martes contra su abuela en su casa para luego manejar su vehículo que chocó a una corta distancia del ingreso a la escuela y entrar al centro educativo. La última cifra proporcionada por las autoridades sobre 21 víctimas podría subir debido a la gravedad de algunos heridos en el tiroteo. El presidente Joe Biden se dirigió anoche a la nación cuestionando los tiroteos masivos en el país.
Como nación, tenemos que preguntarnos cuándo, en el nombre de Dios, vamos a hacer frente al cabildeo de las armas, cuándo, en el nombre de Dios, lo haremos. Todos sabemos que es necesario hacerlo.
El mandatario estadounidense afirmó que la sola idea de que un joven de 18 años pueda entrar en una tienda y comprar dos armas de asalto está mal, instando a los legisladores a apoyar leyes de sentido común.
¿Por qué seguimos dejando que esto suceda? ¿Dónde, en el nombre de Dios, está nuestra columna vertebral para tener el coraje de enfrentar y hacer frente a los grupos de presión? Es hora de convertir este dolor en acción para todos los padres de este país.
El ataque del martes fue el tiroteo más mortífero en una escuela de Texas y el tiroteo más mortífero en una escuela primaria desde el ataque de 2012 a la escuela primaria Sandy Hook en Newtown, Connecticut, que dejó 26 muertos. 20 de ellos niños. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y mientras el mundo sigue de cerca esta tragedia registrada en Texas, el Papa Francisco y el presidente de Ucrania han expresado solidaridad con los familiares de las víctimas. Jorge Orellana tiene los detalles.
Tras 24 horas después de la tragedia, el mundo reacciona en redes sociales y la prensa internacional registra los pormenores de lo ocurrido en Texas. Ucrania, un país en guerra con Rusia, fue uno de los primeros en expresar su solidaridad con las víctimas de Uvalde, Texas. El presidente Volodymyr Zelensky, en declaraciones captadas por la agencia Reuters, dijo: me gustaría expresar mis condolencias a todos los familiares de los niños que murieron en el terrible tiroteo en una escuela primaria en Texas.
В Техасі, в Сполучених Штатах, станом на цей час, наскільки мені відомо.
Hasta este momento, que yo sepa, 21 personas fueron asesinadas, incluidos 19 niños. Niños absolutamente inocentes están siendo asesinados en un momento absolutamente pacífico, dijo. Por su parte, desde el Vaticano, el Papa Francisco, ante una multitud en su audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, dijo:
hoy el cuore affranto per la strage nella scuola elementare in Texas.
Estoy desconsolado por la masacre en la escuela primaria de Texas.
Prego per i bambini, per gli adulti uccisi e per le loro famiglie.
Rezo por los niños y los adultos que fueron asesinados y por sus familias. Es hora de decir basta al tráfico indiscriminado de armas.
È tempo di dire basta al traffico indiscriminato delle armi.
Hagamos todos un compromiso.
Impegniamoci tutti. Impegniamoci tutti perché tragedie così non possono più accadere.
Comprometámonos todos para que tragedias como esta no vuelvan a ocurrir. La carnicería comenzó cuando el sospechoso de 18 años, identificado como Salvador Ramos, disparó a su propia abuela, quien sobrevivió, dijeron las autoridades. Huyó de la escena y estrelló su automóvil cerca de la escuela primaria Arab en Uvalde, Texas, una ciudad a unas 80 millas, 130 kilómetros al oeste de San Antonio. Las causas que originaron el ataque aún están siendo investigadas. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
El secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, alertó esta semana de que las fronteras del país no están abiertas. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
En un video publicado en las redes sociales del Departamento de Seguridad Nacional, el secretario de dicha agencia, Alejandro Mayorkas, reiteró que Estados Unidos continúa haciendo cumplir sus leyes de inmigración y que ni individuos ni familias deben poner en riesgo sus vidas tomando el peligroso viaje hacia la frontera de Estados Unidos solo para ser enviados de regreso.
The restrictions at our southwest border have not changed.
Él dice que las restricciones en la frontera suroeste no han cambiado. Los adultos solteros y las familias encontradas seguirán siendo expulsados cuando corresponda, según el título 42, y aquellos que no puedan establecer una base legal para permanecer serán expulsados. Mayorkas señaló que la patrulla fronteriza de Estados Unidos ya está manejando números en niveles históricos debido a los grandes movimientos de personas que huyen de la violencia, la corrupción, la pobreza y el cambio climático, y reconoció que los números de migrantes podrían aumentar aún más a medida que los contrabandistas continúan vendiendo información errónea para obtener ganancias. El secretario de Seguridad Nacional informó que su agencia está ejecutando su plan integral de todo el gobierno para administrar los aumentos actuales y potenciales en la frontera de una manera segura, ordenada y humana, consistente con el cumplimiento de las leyes de Estados Unidos. Mayorkas reiteró que las fronteras de Estados Unidos no están abiertas y pidió que las personas no pongan sus vidas en riesgo solo para que se les envíe de regreso. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Vamos con más informaciones.
El presidente de Ucrania abre la puerta a negociar un acuerdo de paz con su homólogo de Rusia, mientras la comunidad internacional estudia la forma de desbloquear los puertos ucranianos para permitir la exportación de granos. Judith Martín Rodríguez presenta un resumen sobre el conflicto.
Se cumplen 91 días de la invasión militar dirigida por el presidente ruso Vladimir Putin contra Ucrania. Y tras un cambio en la estrategia inicial, los ataques se concentran ahora en la histórica región del Donbass. Mientras tanto, en Suiza continúa el Foro de Davos, un encuentro anual en el que líderes internacionales se reúnen para debatir los principales retos a los que la sociedad global se enfrenta. Y el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky volvió a ser protagonista en una nueva jornada en la que remarcó que está dispuesto a reunirse con su homólogo ruso Vladimir Putin para negociar una salida diplomática de la guerra.
Necesitamos entender esto claramente. Tienen todas las instituciones unidas por una sola decisión. El presidente de la Federación Rusa lo decide todo. Si estamos hablando de terminar esta guerra sin él personalmente, esa decisión no se podrá tomar.
De este modo, el presidente Zelensky advirtió que solo se reuniría con el mandatario ruso y advirtió que para que ese encuentro fuera fructífero, las tropas rusas deberían retirarse a sus posiciones previas al 24 de febrero, cuando todavía no habían cruzado la frontera a su país. En tanto, en el Foro Económico Mundial, otras autoridades internacionales también expresaron duras acusaciones contra el Kremlin, como la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que culpó a Rusia de utilizar la cadena alimentaria como arma de guerra. Y es que las fuerzas del presidente Vladimir Putin mantienen bloqueados los navíos ucranianos en el Mar Negro, impidiendo la exportación de grano y cereales. Hoy la administración Putin ha reaccionado a estas acusaciones y se ha mostrado dispuesto a levantar el bloqueo de los puertos ucranianos, permitiendo la salida de cereales, una medida que aliviaría la crisis alimentaria que sufren millones de personas en todo el mundo. A cambio, Rusia exige beneficios y pide el levantamiento de algunas de las sanciones económicas económicas impuestas por la comunidad internacional, aproximadamente unos 25 millones de toneladas de cereales permanecen almacenados en silos, unas construcciones diseñadas para almacenar grano repartidos por toda Ucrania y a la espera de poder ser exportados. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y nos vamos hasta Nicaragua. Un sacerdote logró salir de su parroquia luego de más de una semana de asedio de la Policía Nacional. Los detalles desde Managua los tiene Daliana Ocaña.
El sacerdote Jarvin Padilla de la iglesia San Juan Bautista en Masaya, que denunció permanecer bajo una detención ilegal, logró salir el martes tras 9 días de asedio protegido por otros sacerdotes de la iglesia católica y por el momento su paradero es desconocido. El religioso denunció que recibió durante 4 años amenazas de muerte de simpatizantes sandinistas y ser víctima de un constante asedio policial y paramilitar. En conversación previa con La Voz de América, el sacerdote Padilla, al que el gobierno acusa directamente de estar involucrado en el asesinato de un agente policial, dijo que el cerco impuesto por el gobierno le impedía cualquier tipo de contacto con el exterior.
No me dejan entrar alimentos, no me dejan entrar medicina, prohibieron el acceso para la feligresía, para asistir a misa. Sí, escaso ya de alimentos y pues un poco tenso.
El sacerdote denunció el asedio policial y paramilitar parroquia desde el 15 de mayo. Según describió, ese día un grupo de uniformados llegó en 2 patrullas, le tomaron fotografías durante la homilía y a la salida abordaban a algunos feligreses para preguntarles nombres y dirección de sus viviendas. Ante el asedio y vigilancia policial, el padre Padilla siente que se le ha impuesto un régimen de parroquia por cárcel, pues no tiene garantías de que al salir no le harán ningún daño.
Que fíjese bien que me tienen aquí y los guardias dicen de que si yo pongo un pie afuera, pues me llevan. Entonces, ¿cómo voy a salir yo de acá?
Los medios de comunicación afines al gobierno divulgaron en 2018 un presunto audio del religioso en el que se escucha a una persona sugerir que amarraran y escondieran incluso en un inodoro a un policía que fue asesinado y quemado en el marco de las manifestaciones antigubernamentales que estallaron hace 48 meses. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Corea del Norte dispara un presunto misil intercontinental. La agencia de noticias AFP con los detalles.
Corea del Norte probó un supuesto misil intercontinental en una serie de 3 disparos el miércoles. Así lo informó el ejército surcoreano tras la culminación del viaje del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a la región. El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur indicó que se habían disparado al menos 3 misiles desde la zona de Sunan, en la capital de Pyongyang, donde se han practicado gran parte de los últimos ensayos armamentísticos del país comunista. Tras esta nueva etapa, Corea del Sur y Estados Unidos dispararon misiles tierra-tierra en respuesta al supuesto misil balístico intercontinental y a las provocaciones de misiles de Corea del Norte, según dijo el ejército de Seúl. Antes de despedirse el domingo de la capital surcoreana con destino a Japón, Biden afirmó que Estados Unidos estaba preparado para cualquier cosa que haga Corea del Norte. Pyongyang considera que los ejercicios militares conjuntos de Washington y Seúl son preparativos para una invasión al norte. Tanto Corea del Sur como Estados Unidos han advertido recientemente que el país comunista, sujeto a sanciones internacionales por su programa armamentístico y nuclear, preparaba un nuevo ensayo atómico. Justo antes de la visita de Biden, Corea del Sur afirmó que los preparativos se habían completado y que Pyongyang solo estaba esperando al momento idóneo para llevarlo a cabo.
Y en Venezuela, con el objetivo de enfrentar al chavismo en las próximas elecciones generales, la oposición venezolana comenzó el proceso de organización y consultas de cara a estos comicios primarios. Alejandro Marcano con los detalles.
Forma Unitaria aprobó el reglamento interno y alista consultas sobre las primarias para alcanzar unas elecciones libres y justas en Venezuela.
Refrendar que hoy somos un partido que pertenece a una plataforma unitaria. 2, que necesitamos empujar aún más nuestro propio congreso de ideas y las propuestas que le tenemos al país. 3, que apoyamos un proceso de primaria. Y 4, que en efecto queremos una negociación a través, bien sea el proceso de México, pero sobre todo que permita darle al país una fecha a las elecciones presidenciales con unas condiciones electorales mujeres que garanticen competitividad al voto.
Durante la primera reunión realizada este lunes, se crearon 6 comisiones de trabajo y se acordó la elaboración de un cronograma para la realización de una serie de consultas a todos los sectores del país.
Le hemos recomendado al Consejo Nacional Electoral que oficie a la Cancillería venezolana para que el servicio consular inicie el registro electoral internacional como lo estipula el artículo 124 de la Ley Orgánica de Proceso Electoral.
La oposición inició este proceso de consultas para determinar la fórmula que enfrentará al chavismo e incluso estudian incluir a los millones de migrantes que se han ido del país. Alejandro Marcano, Santelli, Radio Televisión Martí.
12:29, hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martín. Nos despedimos, mañana regresamos nuevamente con ustedes a las redes sociales. Gracias y muy buenas tardes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
12:30, segunda media hora de este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. En esta segunda media hora vamos a conocer la situación que enfrenta la dama de blanco Aymara Nieto Muñoz. También el opositor Guillermo Fariñas ha sido arrestado hoy miércoles. Tendremos los adelantos de lo que tiene hoy en Cuba al Día Tomás Cardoso y por supuesto los deportes con Pepe Lacayo. Como le adelantábamos al inicio de este noticiero, vamos a estar hablando sobre la conmemoración hoy del 50 aniversario del fallecimiento de Pedro Luis Boitel con Pedro Corzo. Así que acompáñenos en estos próximos 29 minutos. Continuamos aquí con ustedes, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Elena Rodríguez en la producción, Ibe Pacheco y Yolanda Huerga en la sala de redacción y en los micrófonos
Bruno Tocas
y Ariane González. Tiempo de Noticias de Cuba.
El Tribunal Supremo de Cuba rechazó 11 recursos de casación de manifestantes del 11 de julio de los municipios Matanceros de Colón y Los Arabos. Yolanda Huerga informa.
La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo Popular declaró sin lugar 11 de los 12 recursos de casación presentados ante esa instancia por los defensores de manifestantes del 11 de julio en los municipios Matanceros de Colón y Los Arabos. Entre los recurrentes está Yasmani Porra Pérez, sancionado a 17 años de privación de libertad.
Yo esperaba que se hiciera justicia en la apelación porque hubo muchas contradicciones en el juicio, muchas violaciones del mismo código penal de ellos, de sus leyes. Yo estoy indignada porque son 17 años y no mató a ninguna persona. Él solamente salió a manifestarse, a exigir sus derechos como ciudadano de este país. Y lo que recibió a cambio fueron golpes y maltratos.
Indicó su esposa, Rosemary Bello Castillo, tras recibir este martes los documentos del recurso legal.
Todavía no oye de el oído porque le reventaron un tímpano en los interrogatorios porque querían que él se culpara de algo que él no hizo. Y mi esposo sí dijo que sí, que salió en las manifestaciones y él está en su derecho, porque estaba escrito en la Constitución.
Porra fue detenido el 16 de julio y el 24 de septiembre su esposa y familiares aún no habían recibido noticia alguna sobre él. El documento de la casación asegura que los recurrentes lanzaron piedras a los establecimientos y sustrajeron mercancías. Además de Porra, recibieron la ratificación de su sentencia días, otros 11 participantes del estallido social, presuntamente convictos por los delitos de sabotaje, desórdenes públicos, robo con fuerza en las cosas y atentado. Sus penas van desde 5 años de correccional con internamiento hasta 17 años en el caso de Porra, 15 para Wilfredo Castillo y 13 años y 9 meses para Adrián Fernando Domínguez Hidalgo, entre otros. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
La dama de blanco Aymara Nieto Muñoz lleva más de 90 días esperando la respuesta a la apelación a su sentencia de 5 años y 4 meses de privación de libertad por acusaciones de desórdenes en establecimiento penitenciario.
Su esposo, el opositor Ismael Boris Reñí, declaró este martes a Radio Martí que no sabe si Nieto Muñoz permanece en celda de castigo en la prisión de mujeres de Manatí, en Las Tunas, donde acaba de cumplir una sentencia de 4 años.
Bueno, para la fecha de hoy, primeramente, mi abogado está comunicado con nosotros respecto a eso. Lo que yo comuniqué hace 20 días con el abogado, me dijo que todavía esto se demora. Yo presenté la apelación el día 10 de febrero y todavía no tenemos respuesta de dicha apelación. Yo me comuniqué con el abogado ya hace más de 20 días y ella me dice que eso se demora. Bueno, ella me dijo a mí que eso se demoraba casi un mes más o menos, fue lo que la respuesta que me dio el primer día, ¿no? Me dijo que el tiempo que se demoraba eso, me dijo, ¿no? Después de haber bajado los papeles de la sentencia, donde le piden 5 años y 4 meses, tenía 5 días para apelación, ¿no? A la cual yo solicité la apelación y hasta la fecha no he tenido respuesta de dicha apelación.
El pasado 4 de mayo, Aymara Nieto Muñoz cumplió su sentencia de 4 años de cárcel por cargos de atentado y daños. Sin embargo, en febrero, la dama de blanco fue imputada por supuestamente liderar una protesta en el 2020 en el Centro Penitenciario de Mujeres de Occidente, en el Guatao, donde estaba recluida en ese momento.
El opositor Guillermo Fariñas fue detenido este miércoles frente a su vivienda en Santa Clara, donde junto a un grupo de activistas se recordaría al mártir cubano Pedro Luis Boitel en el 50º aniversario de su muerte. Así lo informó a Radio Martí la señora Alicia Hernández, madre de Fariñas, ganador del premio Sájarov del Parlamento Europeo, quien hasta el momento permanece en paradero desconocido.
Fue detenido en la mañana porque él iba en la casa, citó a alguna persona, porque hoy se cumple años de muerto Pedro Luis Boitel en huelga de hambre que estuvo en la casa. Entonces él iba a recordarlo como persona, recordarlo, y entonces habían citado a algunos de ellos para ir. Entonces, esto sobre las 9, cruzó la calle que yo vivo enfrente para decirle lo que tocó, que no me lo debo a decir. Entonces a él lo esposaron y se lo detuvieron, se lo llevaron. Después de eso han venido 2 o 3 personas más que estaban citadas para el encuentro ese, y entonces yo le informé lo que había sucedido, y entonces ellos se retiraron. Cuando él sale de la casa y viene hasta la puerta de mi casa, que es enfrente, pero como ya ellos venían, entonces él me dejó las llaves y lo detuvieron y se fue. No se sabe hasta que él no regrese, porque a veces lo ponen en distintos lugares.
El accidente de un camión con pasajeros en el municipio Medialuna, en la provincia oriental de Granma, dejó el martes a 3 personas muertas y 6 en estado crítico, informaron medios de prensa locales.
En total se registraron 17 lesionados, de ellos 3 menores de edad, uno de ellos reportado como crítico en Hospital Provincial Carlos Manuel de Céspedes de la ciudad cabecera Bayamo, debido a una contusión en el cerebro, precisó la prensa oficial.
En el año 2021 hubo un total de 8.354 accidentes de tráfico en el país. La agencia EFE observa que la cifra representa un aumento de 8,32%, o sea, 632 con respecto al 2020. Según la Comisión Nacional de Seguridad Vial, las muertes por este tipo de accidentes han aumentado un 24%.
La promocionada campaña de revitalización de barrios marginales emprendida por el régimen de Cuba continúa cosechando críticas ciudadanas que argumentan falta de soluciones a los problemas que enfrentan. En la provincia de Guantánamo, el periodista independiente Anderlay Guerra Blanco recogió respectivamente los testimonios de una mujer y de un hombre que viven en dichas condiciones.
A partir de las protestas del 11 de julio, el régimen de La Habana emprendió lo que se conoce como la revitalización de los barrios marginados. Sin embargo, en menos de un año solo han logrado un maquillaje en pocos de ellos, mientras que en la mayoría se debaten en problemas que nunca encuentran soluciones. Así lo explicaron a Martín Noticias residentes de barrios marginados en Guantánamo.
Aquí se ha dicho que se va a mejorar muchísimas cosas y no mejoran nada. Ahora han puesto el agua por aquí afuera y antes no sacaron los tubos por afuera. Hay más dificultad con el agua cuando venía por dentro. La calle, no han dicho en reuniones y tras reuniones que esto se va a solucionar en el ver de rellenar la calle, de mejorarla, porque hay muchísimos niños que tienen que ponerse cubalcitos en los pies para poder llegar hasta la carretera allá afuera, para poder ir a la escuela. Y pasan adultos en silla de ruedas.
Hicieron los edificios de arriba y todo el agua de allí, porque como no hicieron una alcantarilla, ni hicieron nada, todo el agua viene para acá y se mete aquí abajo. Aquí cuando llueve, bueno, el agua se mete por ahí para acá ya, porque todo el agua, como no hay zanja que agua, sujeta el agua de arriba, se mete para acá abajo.
Muchos son los problemas que afectan estas comunidades, siendo las más comunes las aguas albañales y la desastrosa situación de las calles, que combinaban forman un gran problema para la salud y la vida de estas personas en estos barrios. Fue un reporte de Anderley Guerra Blanco.
12:39 en este informativo del mediodía. Vamos a conocer qué nos tienes hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, acaba de... Buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, Bruno. Bueno, la prensa oficial acaba de informar que han sido inauguradas las tan cacareadas tiendas de abastecimiento por bodegas municipales, por barrios, para paliar la crisis y las colas y la situación epidemiológica. Vamos a hablar con varios cubanos a ver qué tal están funcionando, cuán abastecidas están estas bodegas, qué, hasta cuándo va a durar de eso. Vamos a hablar también sobre el tema de la inflación con varios expertos de cara pronto, cumpliendo ya el primer aniversario del 11J, y el escenario continúa 10 meses después igual. Colas, desabastecimiento, apagones, falta de combustible. Tendremos dos o tres expertos y también le vamos a dar seguimiento en el espacio de hoy a la situación de José Díaz Silva, está recibiendo visita a su esposa, y también del periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca.
Pues estaremos como siempre pendiente a las 2 de la tarde. Gracias, Tomás.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
12:41, más informaciones.
Los Estados Unidos declaró el martes que fue un error que la jefe de los derechos humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, aceptara visitar China en medio de preocupaciones de que las restricciones gubernamentales a su acceso pudieran socavar el escrutinio del historial de derechos de Beijing. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, expresó las preocupaciones de Estados Unidos con la visita de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a la República Popular China. Price dijo que no esperaban que Beijing conceda el acceso necesario para realizar una evaluación completa y no manipulada del entorno de los derechos humanos en el país asiático.
We think it was a mistake.
Él dice que Estados Unidos cree que fue un error aceptar una visita en estas circunstancias, en la que a la alta comisionada no le estarán concediendo el tipo de acceso libre y sin trabas que sería necesario para hacer una evaluación completa y volver con una imagen completa de las atrocidades, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio en curso en la región de Xinjiang. Durante su viaje de 6 días que comenzó el lunes, la alta comisionada de Naciones Unidas visitará Xinjiang, donde el año pasado su oficina dijo que cree que la mayoría de los uigures de etnia musulmana han sido ilegalmente detenidos, maltratados y obligados a trabajar. En la misma conferencia de prensa, Estados Unidos expresó su horror por un grupo de documentos y fotos sobre el encarcelamiento de la minoría uigur de China y dijo que mostraban que el abuso probablemente fue aprobado en los niveles más altos de Beijing. Adrian Sens, un académico que ha investigado el trato de los uigures, publicó una filtración de miles de fotos y documentos oficiales que arrojan nueva luz sobre los métodos violentos para hacer cumplir el internamiento masivo. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y aumenta la propagación del COVID-19 en el estado de Nueva York. Precisamente allí se encuentra nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
El estado de Nueva York ha visto un aumento del COVID-19 con un incremento de 5% la semana pasada en infecciones que han empeorado en la ciudad de Nueva York, así como en Long Island. Esto en el momento en que las infecciones habían estado en descenso en comunidades en el norte del estado. El estado de Nueva York reportó 71,647 casos de COVID-19 en la semana que concluyó el domingo 22 de mayo, un aumento de 68,262 casos en la semana anterior. El estado de Nueva York se sitúa entre los 8 estados donde el coronavirus se propaga más rápidamente en la propagación persona a persona, tal como lo reflejan cifras de la Universidad Johns Hopkins, así como un análisis del medio USA Today. A nivel nacional estadounidense, los casos de COVID-19 aumentaron en un 32% de la semana anterior, con unos 796,108 casos de infección reportados. Se insta al ciudadano, aun al que esté vacunado, a que continúe empleando mascarilla, evite estar en áreas de alta conglomeración, el lavado frecuente de manos. Desde Nueva York, para Radio Televisión Martí, Carmen María Rodríguez.
12:45, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Seúl, Corea del Sur, renovó hoy la jefatura del Estado Mayor Conjunto con el nombramiento del general Kim Seung-kyun al frente del organismo, horas después de que el norte lanzara aparentemente 3 misiles balísticos, uno de ellos de largo alcance.
Kabul, 3 explosiones que impactaron vehículos de pasajeros en la ciudad norteña afgana de Mazar-i-Sharif mataron hoy al menos a 9 personas, mientras las autoridades confirmaban otra detonación en la capital.
Jerusalén, Israel y Turquía prosiguieron hoy con su proceso de mejora y normalización de relaciones durante una reunión en Jerusalén entre el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Yair Lapid, y su homólogo de Turquía, Mevlut Cavusoglu, de visita oficial en el país.
Roma, la ONG española Open Arms pidió hoy urgentemente un puerto para desembarcar ante la inminente llegada del mal tiempo y tras trasladar a su velero, el Astral, a unos 110 migrantes que habían puesto a salvo durante la noche en varias balsas salvavidas en el Mediterráneo central, cerca de las aguas territoriales de Libia. Con 46 minutos en este informativo del mediodía. Hoy se conmemoran los 50 años del fallecimiento tras una prolongada huelga de hambre y sed en la cárcel de Pedro Luis Boitel. Un líder estudiantil, fue candidato a presidente de la FEU de la Universidad de La Habana y además pues se enfrentó a los gobiernos de Batista y de Fidel Castro. Vamos a hablar sobre la figura de Pedro Luis Boitel y sobre todo la vigencia que tiene en estos momentos con nuestro invitado historiador, periodista, Pedro Corzo. Muy buenas tardes, Pedro. Gracias por acompañarnos.
Muy buenas tardes, Ariane. Muy agradecido que las ondas de Radio Martí recuerden a Pedro Luis Boitel, un mártir de la lucha por la libertad de Cuba, un hombre que más allá de su propia amor a su propia existencia, decidió entregarse por completo a la lucha por la democracia y la libertad. Como bien decías, Boitel fue un líder estudiantil que aspiró a la presidencia de la Federación Estudiantil Universitaria. Los que lo conocimos, los que compartimos con él presidio, estamos seguros que el régimen totalitario nunca hubiera podido controlar, domesticar a la gloriosa Federación Estudiantil Universitaria FEU si Boitel hubiera sido el presidente, el primer presidente después del triunfo de la insurrección.
Pedro,
Boitel siempre confrontó y enfrentó los gobiernos que violentaban los derechos humanos y la democracia en Cuba. Como dijiste, lo hizo contra el régimen de Batista y lo hizo también contra el de Fidel Castro. En el caso de Fidel Castro, tuvo una experiencia muy singular, y es que él se asiló en Venezuela porque la policía política del gobierno de Batista lo perseguía. Uh-huh. Buscó asilo en Venezuela y allí montó unas emisoras de radio para transmitir sobre lo que acontecía en Cuba, en Venezuela. Uh-huh. ¿Y sabes qué ocurrió? Que ese afán de controlar la información de la dictadura castrista, específicamente de los hermanos Castro, pues le impidió, o mejor dicho, le ordenó, acto que no cumplió, a que cerrara esas emisoras de radio. En una palabra, los Castros, aún antes de triunfar la revolución, querían controlar toda la información concerniente a Cuba.
Así es.
Eso llevó a que Boitel tuviera una pronta confrontación con estos hermanos fatídicos para la nación cubana y que actuara en consecuencia. Uh-huh. Cuando regresó a Cuba, enseguida empezó a manifestar su independencia de criterio, aspiró a la FEU.
Sí.
Y paradójicamente, una cosa incomprensible, el movimiento 26 de julio, Fidel Castro a la cabeza, apoyó a un comandante del ejército rebelde, pero de una organización rival, el Directorio Revolucionario. Uh-huh. Y rechazó respaldar a Pedro Luis, que era del movimiento 26 de julio, el mismo de gobierno.
Sí.
Esto no tiene precedentes en la Cuba castrista. El propio Raúl Castro fue a la Universidad de La Habana durante esas elecciones para intimidar a los electores para que votaran por Rolando Cubelas. Varios funcionarios del gobierno cubano fueron a la universidad para cumplir esa gestión. En resumen, se hizo con la presidencia de la FEU Rolando Cubelas y poco tiempo después, cuando la represión y las acciones del gobierno se recrudecieron, Pedro Luis terminó en prisión. Pero como bien conocen muchos, la prisión política cubana no es un almacén de hombres y de mujeres que los lanzan ahí y ellos se olvidan de su compromiso con Cuba. No, Pedro Luis siguió luchando por la libertad desde la cárcel. Y puedo decirte con propiedad que está entre los pioneros del periodismo independiente en Cuba y entre los pioneros de los defensores de los derechos humanos. Y te estoy hablando de diciembre del año 60 y enero del año 61.
Increíble.
Él cumplió varias huelgas de hambre. La penúltima huelga de su vida la ganó el gobierno, algo sin precedentes también, repito. Le concedió lo que él pedía, que era ropa de civil.
Sí.
Y por fin lo trasladaron para el Príncipe. Cuando llegó al Príncipe, empezaron a tomar medidas represivas con él y él respondió a esas medidas represivas con una huelga de hambre nueva.
Sí.
Esta huelga de hambre lo llevó a su muerte a los 53 días. Hay un libro dedicado a la memoria de Boitel que escribió Osvaldo Figueroa,
sí,
a quien todos nosotros conocemos como Maqueca, que describe día a día el desgaste físico, no moral,
de Boitel.
El desgaste físico de Pedro Luis Boitel.
Pedro, quiero agradecerte estos minutos y además voy a recomendar el artículo que has publicado en nuestra página web de Radio Televisión Martí, 26621, y la lucha por la democracia en Cuba. Pedro Corzo, gracias por acompañarnos.
No, las gracias a ti y a Radio Martí. Gracias.
Y ahora cambiamos de tenor informativo, nos vamos a las noticias de los deportes. Pepe Lacayo,
muchas gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes,
hay quien
aquí
ya está presumiendo, ¿no?
Sí,
de los triunfos.
Correcto, esta noche le toca otra vez al Miami Heat y al Boston. Tengo aquí unos cuantos titulares que me gustaría repasar antes de entrar de lleno al deporte.
Ajá.
Primero, Dallas Mavericks derrotan a Golden State para forzar un quinto juego en las semifinales de la NBA. Ya Bruno y yo hablamos de esto. Esta noche el Miami Heat, quinto juego de la otra serie que está empatada 2-2 contra los Celtas de Boston. En el béisbol de las grandes ligas, Jock Peterson conecta 3 jonrones, impulsa 8 carreras en triunfo de los Gigantes contra los Mets. Taponero cubano Raisel Iglesias con otro rescate, su número 11 para los angelinos. Relevista cubano Aroldis Chapman de los Yankees a la lista de lesionado por 2 semanas. Están dando un descanso después de que lo reventaron 5 veces consecutivas que fue a lanzar. Cubano-americano del Boston, Julito Martínez, un amigo de nosotros, conecta 4 imparables y anota 3 carreras en victoria de los Medias Rojas. Liverpool y Real Madrid llegan a París para jugar el sábado la final de la Champions League. Señor. Así que vamos ahora de lleno en las noticias más importantes. Estaba hablando con Bruno porque los Mavericks de Dallas derrotaron por 10 puntos a los Guerreros de Golden State. Luka Doncic metió 30, Stephen Curry solo 20 para Golden State. Y Bruno dice que es porque ya le llegó el memorándum del comisionado que no quiere barridas y quiere que la serie termine en San Francisco. Por eso que se va a jugar un quinto juego. Yo pienso que ahí termina la serie, ¿ok? Pasado mañana. Así que...
Habrá que esperar.
No creo que Dallas le gane, ¿ok? 3 partidos más en fila a los Guerreros de Golden State para hacer historia. Sería la primera vez que un equipo perdiendo 3-0 gana 4-3. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Esta noche el quinto juego de la serie entre Boston y el Miami Heat a las 8:30 aquí mismo en la capital del sol. Juan Pendaz confía en que su equipo va a ganar esta noche. Así que vamos a ver.
Por lo menos lo está demostrando abiertamente.
Tyler Herro sí va a jugar para el Miami. No sabemos si va a jugar la mitad del partido, las 3/4 partes del partido. Así que vamos a ver qué pasa. Y por supuesto, el jueves, el quinto juego, Dallas contra Golden State. Y Bruno confía en que ahí queda Dallas en el camino. Así que muy bien, ahora pasamos al béisbol de las grandes ligas. Damas y caballeros, Jock Peterson ha tenido el mejor partido de su carrera profesional. En realidad, uno de los mejores partidos que hemos visto en mucho tiempo. 4 hits en 6 turnos al bate, 3 jonrones, 8 carreras impulsadas. Hay peloteros jonroneros que en un mes no impulsan 8 carreras. Y este caballero lo hizo en un solo día. Y los Gigantes de San Francisco derrotaron a los Mets 13-12. Parece un partido de fútbol americano, 13-12. Así que Jock Peterson, el héroe de esa jornada. Y ahora nos vamos con los cubanos que se lucieron anoche en el béisbol de las grandes ligas. Dairon Blanco, que fue recién ascendido por los Reales de Kansas City, solo ha jugado 3 partidos. Anoche impulsó 2 carreras con fue un sencillo y no es su primer hit. Está bateando 286 y los Reales de Kansas City aún así perdieron contra los Diamondbacks de Arizona. 8-6. Estábamos hablando de Raisel Iglesias, el cubano, con su rescate número 11 de la temporada. Le sonaron un hit, pero ponchó al el último bateador del partido y los angelinos derrotaron a los Texas Rangers 5-3. Y me están diciendo que por alguna razón desconocida, hasta aquí los deportes.
Ese es Juanito.
En Miami, Pepe Lacayo. Claro, no estoy hablando de los Celtas, claro, pero esto quiere que me vaya.
Entendible.
Noticias, Radio Martí.
Y ahora nos vamos a las noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Warner Brothers realizó un nuevo documental titulado Navalny sobre el disidente ruso encarcelado que sobrevivió a un intento de asesinato. La película ganó el premio del público a mejor documental en el Festival Sundance. Navalny fue exhibida en abril en teatros selectos. Las productoras Paramount Pictures y Skydance dieron a conocer que las películas Misión Imposible 7 y 8, protagonizadas por Tom Cruise, fueron postergadas nuevamente. La 7 se iba a estrenar este año y la 8 en 2023. Las nuevas fechas son 14 de julio 2023 para la séptima entrega y 28 de junio 2024 para la octava película de la franquicia de Misión Imposible. El cantautor Dan Fogelberg fue seleccionado como miembro del Salón de la Fama del Museo del Rock and Roll del estado de Illinois. El 5 de junio se llevará a cabo una ceremonia y un concierto para recordar a Dan Fogelberg en el Teatro Rialto de Joliet, Illinois. 1962, la banda sonora de la película West Side Story pasa un año en el número uno de la lista Billboard 200. Hasta la fecha, Amor Sin Barreras posee el récord como el álbum con más semanas en el número uno de esa cartelera. Le sigue Thriller de Michael Jackson. 2014, Taylor Swift llega al primer lugar de la Hot 100 con Shake It Off. El tema también fue número uno en Australia, Canadá, Hungría, México y Nueva Zelanda. 1979, Blondie se ubica en el primer lugar de las 100 calientes con Heart of Glass. El tema escrito por Debbie Harry y Chris Stein puso a Blondie en el mapa del New Wave. 1992, Genesis llega al puesto 12 de la Hot 100 con Hold On My Heart. El tema fue escrito por Phil Collins, Mike Rutherford y Tony Banks. Genesis pertenece al Salón de la Fama del Rock and Roll. Alejandro Escalona, Voz de América.
Con 58, repasamos titulares. El manifestante del 11 de julio, Jonathan Torres, de 17 años, se niega a ceder a presiones de la seguridad del Estado. Así lo dijo su madre a Radio Martí.
Tribunales cubanos ratifican las sentencias a una veintena de manifestantes del 11 de julio en Matanzas.
El 92% de los imputados por las protestas antigubernamentales han sido condenados según organización independiente.
Cubanos alertan sobre la escasez de medicamentos y de instrumental médico.
Mueren 19 niños en tiroteo en una escuela primaria en Texas.
Advierte el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos que las fronteras del país no están abiertas.
El presidente de Ucrania dice estar dispuesto a negociar con su homólogo ruso una salida a la guerra.
Y Corea del Norte prueba un supuesto misil intercontinental.
Nos despedimos. Mañana regresamos con más informaciones. Juan Pendaza en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos.
Bruno Tocas.
Y Ariane González. Gracias por su sintonía. Hasta mañana. Buenas tardes.